Empieza la temporada antártica este año con el primer vuelo que va a trasladar, aparte que parte de la carga, después se va a ir completando con otros vuelos y con barcos que nos van a colaborar. También lo que decía usted, empieza un cambio de matriz energética en la base Artigas y para eso hoy se traslada el primero de 10, ¿no, Brigadier? De 10 aerogeneradores. Y que es un cambio importante, además vinculado a un área donde la preservación ecológica es tan importante, vital, le diría. Así que traslado de esto, traslado de parte de lo que es los insumos para todo el año, los científicos y también personal de la UTE, es decir, un equipo tanto del contingente como de técnicos y científicos que empiezan todo este periplo de 3-4 meses de tránsito hacia nuestra base.
Con respecto, disculpe, lo molesto, estamos en vivo a un tema de actualidad, me gustaría un comentario y una reflexión acerca de los cambios que también se están llevando a cabo en todo lo que tiene que ver con la base educativa y los programas en el ámbito militar.
Yo creo que es un cambio histórico. Los cambios de planes de estudio en el ejército, en la historia militar, ha sido fruto del trabajo de un año, donde sin prejuicios, sin dogmas, con amplitud, con profesionalidad, con pluralismo, pasaron expresidentes de la República, periodistas, analistas, políticos, historiadores, académicos, retirados militares, gente que está presa en Domingo Arena, familiares de desaparecidos. Pasaron un amplísimo margen de personas y de compatriotas que dieron su visión. Y el Ejército Nacional incluye un programa de las modificaciones de un programa de un periodo que va entre el 58 y 2020, que no omite ningún capítulo, por doloroso que sea. Es un libro, como si fuera un libro, donde están todos los capítulos. Y además los futuros oficiales de nuestro ejército van a tener textos para nutrir su formación, más de 127, 130 textos, libros, de todo punto de vista. Creo que es, vuelvo a reiterar, un ejemplo de integración, de pluralismo. Y aparte me parece que el ejército ha tomado la avanzada en ese sentido, porque toda institución, lo hacemos las personas, toda institución tiene que tener capacidad de crítica, de autocrítica, con respecto a su andar, como hacemos las personas, para mejorar lo que hay que mejorar, para cambiar, para no hacer. Y en ese sentido, este proceso, que analiza un ámbito, un periodo también muy duro de la vida del país, se hace, vuelvo a decir, con transparencia, con crítica y con autocrítica. Sería bueno también que fuera imitado por otros ámbitos, el ámbito político, que no ha hecho estos procesos sin duda ninguno, porque entendamos que estamos hablando de un periodo de tiempo donde protagonistas existieron muchos, y no solo de las Fuerzas Armadas.
¿Cuándo se pone en práctica y se va a hablar específicamente de golpe de Estado, de la violación de la Constitución?
Sin ningún eufemismo. Esto obviamente son los planes que empiezan a regir a partir del 2022. En materia de historia militar es un aspecto importante, pero uno de los aspectos, y empieza a regir allí. No hay ningún eufemismo para decir las cosas como fueron, hablar de la dictadura, hablar del golpe de Estado, del desconocimiento de la Constitución, del enfrentamiento a la guerrilla, del enfrentamiento a aquellos que quisieron violar la Constitución y las fuerzas más que fueron llamadas por gobiernos democráticos a enfrentarlo. La historia es como es, no como quisiéramos que fuera. No se puede reacomodar la historia, hay que analizarla en su integridad y ver todo lo que pasó. Y eso es, vuelvo a reiterar, profesionalismo, es madurez para asumir las cosas que sucedieron. Y también me parece que es un criterio muy, muy institucional, muy democrático y muy leal con la Constitución.
Como usted dice, autocrítica del sistema político, ¿se está refiriendo a algún sector en particular?
Como le dije, sin eufemismos, el MLN fue protagonista clave en esto. Y no, yo no he visto este proceso de autocrítica, de reconocimiento, que por ejemplo se ha tenido ahora en el ejército, de decir, mire, sí, se violó la Constitución. Las Fuerzas Armadas fueron contra la Constitución, la violaron, dieron un golpe de Estado. Sí es así. Ahora, no he visto que hubiera de otro lado quienes del ámbito político, desde la guerrilla, dijeron, mire, nosotros fuimos contra la Constitución, porque fueron contra la Constitución. Entonces, creo que estas cosas, cuando se asumen en la verdad, cuando se asumen de forma simbólica, sin evadir el bulto, sin escurrir el bulto, me parece que agregan a la unidad y a la integración de los uruguayos. El aporte que hizo el Ejército Nacional es un aporte a la paz y a la unidad de los uruguayos.
Ahora, ¿este aporte del Ejército obliga a la autocrítica de ustedes?
cada uno se pone el sallo que cree que tiene que ponerse y tiene que ser, cada uno ser responsable. En lo que significó el Ejército Nacional y el Ejército lo hizo, lo está haciendo. ¿Con qué? Con perspectiva, no con criterio, porque uno cuando habla de planes de historia, programa de historia, evoca el pasado. Y justamente esto paradójicamente no evoca el pasado. Esto tiene la finalidad de construir un futuro, presente y futuro, un futuro de unidad, un futuro de integración de los uruguayos, un futuro con amplitud. Eso es lo que increíblemente o paradójicamente convoca el plan de historia. Es decir, bueno, esta es nuestra convocatoria a la unidad, una unidad que necesitamos hoy y que necesitan mañana las nuevas generaciones. Lo que hacen los demás corre por cuenta de cada uno.
Ministro, ocurrió una desgracia en estas últimas horas donde un vecino termina matando a otro vecino que estaba en la azotea de la casa de al lado. Vuelve a estar sobre la mesa la polémica de la tenencia de armas, pero se cuestiona de cierta forma los aspectos de la LUC que tienen que ver específicamente con seguridad y con la defensa de la propiedad. ¿Son de recibo esas críticas? ¿Qué valoración hace?
Me parece que utilizar un hecho como este que usted acaba de señalar para el debate político, parece que no corresponde, porque aparte saben que no tiene nada que ver.
¿Cuáles son las metas de esta campaña, esta nueva campaña antártida?
Uruguay participa, como solemos decir, de un club muy exclusivo, porque solo 29 países en el mundo, que son los más poderosos, están allí, pero también está Uruguay, que no está entre los más poderosos del mundo, nada que se le arrime, ¿no? Y eso fue fruto de la diplomacia, de la política, de muchos gobiernos, de todos los partidos políticos, que tuvieron la inteligencia de que Uruguay tuviera un pie allí en un lugar estratégico como es la Antártida. Entonces, cuando nosotros vamos en otra campaña, vamos con un criterio de estar allí, de que la ciencia sirva también para contribuir a ese espacio de entendimiento entre los países, pero también a tener contactos diplomáticos. Hay una diplomacia que se hace a partir de la Antártida, de estar allí donde está Rusia, donde está Estados Unidos, donde está China, donde está Corea, donde está Argentina, Brasil y tantos otros países, allí está Uruguay. Es decir, la campaña antártica sirve para tener un pie en el lugar donde está, por ejemplo, la mayor reserva de agua dulce del mundo. Vaya que el agua es el tema más importante que tenemos los seres humanos por delante. Está donde están los países más poderosos y están los lugares donde hay quizás la capacidad en el mañana de tener descubrimiento desde el punto de vista mineral que sean el sustento de la humanidad en los próximos tiempos. Es decir, hay mucha riqueza y por lo tanto la presencia de Uruguay es muy importante a esos efectos.
Ministro, están ingresando ya turistas, ¿tiene una valoración respecto al trabajo que se está realizando en los distintos puntos de control y para cuándo se espera la mayor cantidad de ingresos?
Ustedes saben que eran dos fechas de fútbol de Sudamericana y Libertadores importantes pero distintas en la convocatoria por los cuadros que participan, realmente estos cuadros, Flamengo y Palmeiras, son cuadros muy potentes en Brasil, con millones de hinchas cada uno. Seguramente eso va a significar un volumen importante de ciudadanos brasileños que van a venir. Ya están viniendo, incluso en algunos lugares de Montevideo ya se los empieza a ver. Hasta el momento ha sido todo con tranquilidad. Da la impresión, lo hablamos recién, que hay acá mismo se puede ver, un ingreso incremental de turistas o de hinchas de los cuadros. Mañana vamos a estar allá por la zona de Santa Teresa y del Chuy, así que vamos a tener un conocimiento más palpable en el lugar de uno de los ingresos al Uruguay. Hasta ahora es todo normal, hay un trabajo muy fuerte del Ministerio del Interior, del Ministerio de Turismo, de la Aduana, del Ministerio de Defensa, que hemos coordinado durante todas estas semanas previas, meses y semanas previas, este evento. Después veremos a ver cuánto es en cantidades, que son muy difíciles, visto para allí cifra, por eso lo veremos dentro de 48 o 72 horas. Que todos quienes vengan al partido van a ser muy bienvenidos y esperemos tener, como corresponde, una linda final de Libertadores en paz y tranquilidad, con las pasiones que despierta el fútbol, pero hasta ahí, con las pasiones que despierta el fútbol, de gritar los goles o sufrirlos cuando no lo hacen y nada más que eso.